realizado algunas de las huelgas de hambre, pero en estos últimos meses y presionado por la administración de Trump, es que la seguridad del Estado ha ido a verlo y se ha puesto sobre la mesa el tema del exilio forzado, ¿no? Y esto lo compartimos en las redes sociales nuestras sobre este parol que estamos gestionando, que todavía no se ha concretado y que sería una vía para Luis para salir del país.
Explícanos esto de la seguridad del Estado. ¿Qué es lo que les ha ofrecido, lo que le ha ofrecido la seguridad del Estado a Luis Manuel? Y para que la gente entienda cómo funciona el asunto. Y quiero, antes de que nos cuentes, quiero dejar un paréntesis porque ayer, cuando compartieron la noticia, vi varios comentarios de la gente. Ah, pronto lo verás en Miami. Luis Manuel Otero Alcántara es una de las personas, primero, más humildes, más sencillas, más carismáticas y sociables que yo he podido ver en cuanto a la oposición cubana. Si doy así un poco de un ángulo religioso, yo diría que es como el San Francisco de Asís de la oposición cubana. Es una persona sumamente cercana al dolor del pueblo cubano. Entonces, nunca buscó el exilio y me consta, muchas veces pudo haber venido a los Estados Unidos, nunca quiso venir a los Estados Unidos a quedarse a Estados Unidos, ni mucho menos. Lleva 5 años preso. 5 años preso por una sencilla causa, que es levantar la voz por las personas desde lo más sencillo, desde lo más común. Entonces, si en algún momento viene Luis Manuel Otero Alcántara al sur de la Florida o a donde sea, o a España, donde sea, mira, ni siquiera podríamos decir bien merecido, porque el exilio no se merece, el exilio se sufre. Y en el caso de alguien que quiere tanto Cuba como Luis Manuel, estoy seguro que lo va a sufrir mucho más que muchas personas. Pero háblanos un poco de qué cosa es lo que está promoviendo la seguridad del Estado y lo que les ha propuesto a Luis Manuel.
Ellos lo que están haciendo, más que nada, no quieren a Luis en las calles, y eso, bueno, lo sabemos porque lo sancionaron injustamente a 5 años, y lo que le han propuesto en las últimas semanas ha sido, pues, que se vaya para algún lugar, ¿no? Eso es lo que le han propuesto. Nosotros hemos hablado con incluso organizaciones que le han dado reconocimientos internacionales para ver si nos ayudan con el tema de visado, que no solo es visado, es recolocación, es ver dónde se va a dónde va a permanecer, dónde va a recibir atención médica, que eso es importante. No sabemos el estado físico de Luis, físico y mental, que es importante, porque han sido 5 años de tortura psicológica, de exponer a su cuerpo a riesgos sanitarios terribles, porque las condiciones en Cuba para todos los presos son terribles, con brotes de chinches, de sarna, de todas las enfermedades habidas y por haber, porque no hay ningún tipo de higiene en las prisiones y, por supuesto, el cuerpo de Luis se ha visto afectado. Entonces, lo que nosotros hemos estado gestionando es como más serio, aunque tenemos otras puertas abiertas por eso mismo, es este parol para Estados Unidos que está en proceso ahora mismo. Y bueno, estamos a la espera y ver qué. También cómo se mueve el régimen, porque nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con esa gente, y ahora con Luis Manuel desaparecido es mucho más difícil saber cuáles son sus maniobras. Entonces, por nuestro lado, pues pedir la mayor cooperación y ayuda y apoyo de la administración estadounidense y presión por parte de la comunidad internacional para que dé fe de vida a Luis Manuel, porque no sabemos dónde está, y que se apoye en esta búsqueda de agilizar este proceso que sabemos que es burocrático pero bueno, que lo necesitamos lo antes posible, ¿no? Mientras más tiempo Luis esté en las garras de esta gente, más en peligro está.
Yaneli, tú hablabas de la salud física y la salud emocional. Yo recuerdo en algún momento cómo la televisión cubana o la seguridad del Estado publicaba imágenes de Luis Manuel con un psiquiatra y hablaban de su estado mental y todo esto. ¿Ustedes han podido, en las últimas ocasiones que han hablado con él, cómo lo han sentido? Documentado está a lo largo de los años. El régimen cubano ha metido gente en el psiquiátrico, ha hecho de cuanto hay, electroshock a opositores, de todo hemos visto. Entonces, ¿cómo está Luis Manuel emocionalmente, quiero decir?
Bueno, Luis ha sido una persona que ha estado sometida como a todos los procesos de tortura que puede implementar el régimen. Ya no solo la reclusión en ese hospital que estuvo un mes, hoy mismo Salomé la estaba recordando, y los 5 años en prisión, las huelgas de hambre, el estar también conviviendo con criminales, con personas que han asesinado, y donde toda esta información va circulando y todas las relaciones dentro de un penal que son bastante violentas y difíciles. Entonces, por supuesto que eso asemeja en cualquier persona, pero previamente a eso, todas las violencias que sufrió Luis Manuel ya han ido deteriorando su salud física y mental y nos preocupa. Realmente en las conversaciones y en dependencia del tiempo, Luis ha estado más o menos animado, más esperanzado, con más o menos fuerza. Yo creo que algo que a él lo ha mantenido vivo es el poder seguir gestionando su trabajo a través de sus amigos, curadores, de colegas que han seguido promoviendo las obras que gesta él mismo desde la prisión. Y eso yo creo que le ha mantenido con fuerza. Lo ha mantenido resistiendo frente a todo en estos 5 años, que se dice muy rápido, pero 5 años es mucho tiempo para una persona que no ha cometido ningún delito, para
De
una
los
persona que
mejores,
solo ha pedido.
de los mejores años de su vida. Es
Exactamente.
decir, 5 años de tu juventud, ¿quién te va a devolver esos 5 años? Es un crimen.
Sí, totalmente. Y lo bueno es que, o por lo menos yo cuando he hablado con él, lo que siento que no es una persona que se ha marchitado, que esto es importante porque la prisión puede arrasar completamente, pero es una persona que aún no se ha marchitado, que aún tiene esperanza, que aún tiene fe en el cubano de a pie, en el cubano que quiere un cambio democrático para Cuba. Y bueno, esa fuerza él siempre nos la transmite a nosotros cuando habla con sus amigos, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes aquí en Martí, por supuesto, de lo que pueda ocurrir con Luis Manuel Otero Alcántara. Está el caso de Luis Manuel y siempre lo asociamos al caso de Michael Castillo, de Los Sorbos, porque, bueno, son amigos, estaban juntos, hacen parte de la canción de Patria y Vida. En el caso de Michael Castillo, ¿qué se sabe?
En el caso de Michael, Ana Mel es la que está más informada, pero realmente lo que sabemos es eso, algo tan específico como un diagnóstico para los nódulos que él tiene desde que entró en prisión, que no ha recibido, y otros tipos de enfermedades que ha desarrollado en la prisión, que por supuesto no tiene asistencia médica adecuada y además nosotros no confiamos en la salud pública que pueda recibir un preso político. Entonces, a nivel de salud, pues por supuesto nos sigue preocupando Michael y más que nada
Pero
también el
sí, te quería preguntar, Yaneli, disculpa que te interrumpa, pero la seguridad del Estado no ha dicho, por ejemplo, ok, cojan a los dos, llévenselos del país, eso no ha pasado.
En el caso de Michael no lo tengo claro, la verdad tendrías que hablar con Ana Meli. Yo creo que en momentos de tensión quizás se lo hayan propuesto, pero depende mucho de los niveles de presión a los que esté sometido el régimen para personarse en la cárcel de Michael o de otros presos, incluso y proponerle el tema del exilio forzado.
A mí, y esta historia yo creo que la hemos hecho en ocasiones, ¿no? El régimen llegó incluso a decirle a Luis Manuel y a Michael, ok, digan públicamente que ustedes quieren irse a Estados Unidos, que ustedes se van a ir a Estados Unidos y nosotros los vamos a dejar ir, y después no dejaron ir a nadie.
Exactamente, sí. Ha pasado por todos estos procesos desde 2023. Luis, en varias entrevistas que ha logrado dar, pues lo ha dicho que aceptaba el exilio frente a la única solución que le da el régimen, que es la cárcel, ¿no? Como ellos se han sentido sin tanta presión, pues los han mantenido a los dos ahí y los han mantenido en prisión.
Pero ese es el nivel de crueldad que tiene esa dictadura, ok, te llega y te dice, si tú dices que te quieres ir para Estados Unidos, que te aceptas irte para Estados Unidos, yo te voy a liberar y voy a dejar que te vayas para Estados Unidos. Cuando el preso dice, sí, yo acepto el exilio, no, no te suelto. Así de malos son esta gente, así de perversos y de
Incluso en estos momentos de excarcelaciones en 2025, en estos 3 momentos que han habido que ellos han excarcelado a presos políticos, ellos han regado el rumor en las prisiones, por lo menos en el caso de Luis, de que lo iban a soltar. Y es jugar con las emociones y de las expectativas de una persona que está siendo torturada, porque realmente en ninguno de estos momentos lo excarcelaron. encarcelaron, pero ellos mismos empiezan a como a sembrar dentro de la prisión ese falso rumor de que lo van a liberar para, bueno, para fracturarlo mentalmente.
Increíble. Gracias, Yaneli. Estaremos muy pendientes de lo que pase con Luis Manuel Otero Alcántara, por supuesto, también con Michael Castillo y con el resto de los presos políticos, porque no son solamente las figuras más visibles, sino que hay muchísima gente que está pasándola muy mal en las prisiones de Cuba. Todavía tenemos que resistir la cara, no puedo decir esa palabra, la cara tan dura del cangrejo diciendo que pueden liberar a los presos en las condiciones adecuadas. Dios mío. Gracias, Yaneli. Un abrazo.
Muchas gracias, Mario.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Este 11 de julio vamos a tener un invitado especial, vamos a tener una oportunidad especial, y es escuchar a Mauri Gutiérrez, cantautor cubano de aquí del sur de la Florida, muy querido. A Mauri va a estar presentándose en homenaje a esta fecha tan importante para el pueblo de Cuba, ¿no?, que salió a las calles a reclamar libertad. A Mauri, bienvenido a Martín Noticias.
Muchas gracias, hermano. Admiración y respeto para ti siempre.
A Mauri, el 11 de julio, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo viviste en aquel momento? Y 5 años después, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo en Cuba?
Mario, el 11 de julio, para mí, yo creo que para todos nosotros, es un día muy especial y además algo, yo desde el punto de vista personal, yo no pensaba ver algo así. Fue una cosa tremenda. Yo estaba ese día en Nueva York. Yo iba a cantar esa noche. Estábamos haciendo una mini gira en New York, New Jersey. Y yo me levanto en la mañana, Lazarito, el guitarrista que viajaba conmigo en ese momento, me dice, ¿no has visto las redes sociales? Y cuando yo vi las redes sociales, ¿sabes?, me quedé atónito. Y yo creo que ha sido un día muy grande. Yo le confiero mucha importancia a ese día, porque ese día el pueblo cubano levantó su voz de una manera tremenda. Y ellos, por supuesto, como son tan miedosos, lo primero que hicieron fue quitar las redes sociales, tumbar el internet. Y entonces, porque ellos vieron lo que había pasado en la primavera árabe y parece que se murieron de miedo y pensaron que iba a pasar lo mismo en Cuba. Entonces, por eso tumbaron internet. Para mí, ese día es fundamental. Yo escribí una canción que se llama Julio 11. Lo grabé en el penúltimo disco que he grabado. Esa canción está ahí. Invité a Antunes a que dijera unas palabras previas a la canción. Y ese día para mí tiene una importancia tremenda, histórico ese día.
Amor, y lo vas a estar celebrando en el Tamalazo. Aquí tengo el póster.
Sí, voy a estar cantando ahí para mi público de Miami. Y gracias por ayudarme a promover este show, Mario. Y voy a estar cantando ahí con mi banda. Voy a cantar, por supuesto, mis canciones de siempre y también canciones nuevas. Va a ser una noche muy linda.
Cuéntame un poco más acerca del espectáculo. ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué novedades piensan traer?
Sí, yo tengo una banda de 3 músicos que me acompañan. Somos un cuarteto. Bueno, yo canto unas canciones que han sido canciones conocidas mías a través de mi carrera. Hay canciones nuevas siempre. Y entonces, bueno, nada, estoy convocando a mi gente de Miami, mi público de Miami, mis fans, a este lugar que está, ahí tú tienes la información, el teléfono es 786-915-7794, se llama Tamalazo 3, está en la US One, es un lugar muy lindo.
Perfecto, pues nada, el 11 de julio, ¿a qué hora específicamente va a ser?
11 de la noche,
así que yo sé que también hay una manifestación ese día aquí en Miami, así que después de la manifestación, pues ahí está a Mauri Gutiérrez con esta propuesta.
Y después del fútbol.
con esta propuesta artística. Mauri, muchas gracias. Y si quieres enviar algún mensaje al pueblo cubano en esta fecha tan importante.
Sí, mi mensaje siempre es de optimismo, de fe. Yo creo que estamos en tiempos de la gloria de Dios y yo creo que el problema de Cuba tiene que resolverse desde adentro, con ayuda desde afuera, de la manera que sea, porque el pueblo cubano no merece, no puede estar viviendo en las condiciones en que está viviendo, a 90 millas del mar poderoso y luminoso que ha existido en la historia de la humanidad. El mensaje siempre es de optimismo y de fe.
Gracias, Mauri, por invitarnos a tu casa y por compartir este ratico con nosotros aquí en Martín Noticias.
Que Dios te bendiga, hermano.
Igual. Y nos vamos de lujo aquí en Martín Noticias, en Cuba al Día. Nos encontramos la semana próxima. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
Chico que se fue, me partió la vida en dos. ¿Qué puedo hacer? La impotencia me desborda. Hoy gritaré, gritaré versos que cortan. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre, Cuba despertó. Lleno de esplendor, ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Pueblo de mi corazón, Julio se fue y será el día de la redención. Y en la historia quedará amanecer de la luz y la esperanza. Renacer, un gigante se levanta. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre, Cuba despertó. De esplendor, ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre, Cuba despertó. Sé que vendrá un mañana lleno de esplendor. Ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Viene saliendo el sol. Pueblo de mi corazón.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie.
Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y ayer en la tarde nos enteramos de que finalmente han excarcelado, por lo menos sacado de la cárcel, a Luis Manuel Otero Alcántara. En este momento todavía no se sabe dónde está Luis Manuel Otero Alcántara, un artista, preso político, una de las figuras más visibles de la oposición. Vimos al embajador de los Estados Unidos en la ONU, Mike Walls, que sacó su foto y le exigió al régimen cubano que lo liberara. Bueno, el régimen cubano lo ha sacado de la cárcel de Guanajay, pero ni siquiera sabemos dónde está en este momento. Me acompaña Yanelis Núñez, activista, amiga de Luis Manuel. Yanelis, me imagino que para ustedes debe ser terrible, si bien era terrible saber que estaba preso, ahora mismo ni siquiera saber dónde está.
Sí, totalmente. Estamos hablando incluso con Cubalex, qué se podría hacer para presionar a nivel interno, aunque sabemos que no va a pasar nada, pero sí que quede registro de esta exigencia de quizás presentar un habeas corpus o presentarlo en instancias internacionales como desaparición forzada, y estamos ahora mismo en eso, porque no podemos quedarnos inmóvil. Luis tenía que extinguir su condena dentro de 2 días, es decir, el día 9 de julio, y lo que hace el régimen ahora es... y previendo, ¿no?, que estamos cerca del 11 de julio, sacarlo de la cárcel, supuestamente bajo un fuerte operativo. De eso no tenemos certeza. Nosotros nos enteramos por otros presos dentro de Guanajay que nos comentaron, y desaparecerlo, porque realmente no sabemos dónde está. No se ha comunicado con su familia, no está en casa de ningún amigo, no está en el cerro, no está en San Isidro. Entonces, pues nosotros lo damos por desaparecido.
Yanelis, en los últimos momentos que se pudieron comunicar con él, ¿qué sabían? ¿Cómo estaba? ¿Cuál es su situación de ánimo, su situación de salud?
Bueno, realmente ya llegando los últimos días, ¿no? Siempre hay mucha, o por lo menos, ¿no? Del lado de un preso, siempre hay mucha incertidumbre, y más en el caso de Luis, que sabemos que el régimen lo considera su enemigo público o uno de sus enemigos públicos número uno. Entonces, pues se siente pues la desesperación de qué va a suceder, por esto la obra que estamos haciendo de momento cero, de que las personas acompañaran los últimos días de Luis Manuel.